No sé. ¿Dónde estabais en ese momento? ¿Y cómo lo recordáis?
¿Vosotros de dónde veníais en ese momento? ¿De la militancia?
Bueno, nosotros nunca hemos estado en partidos ni sindicatos. Nos hemos movido, pues eso, en términos culturales, con la editorial, sobre todo, ¿no? Y, bueno, la editorial ya por sí ya absorbía suficiente trabajo. Y bueno, a nosotros nos atrae desde el principio. Nosotros estuvimos en la manifestación del 15M en Madrid y había un cierto seguimiento, o sea, sí que había más un cierto seguimiento de los, pues, gente como los de Democracia Real ya y tal, que habían empezado a salir, o los de Juventud y Futuro, pues más o menos los conocíamos y sabíamos un poco de qué iba, ¿no? Y estuvimos allí en la manifestación, pero bueno, no sé, y realmente el momento de la manifestación fue muy emotiva, sobre todo por el hecho de que yo lo que destaco es que a pesar de que luego descubres que había gente de partidos y sindicatos por todos los lados, en esos momentos no había, o sea, es una manifestación que por primera vez pues tiene un poder de convocatoria bastante aceptable y que no hay ningún partido, ningún sindicato detrás, ¿no? Yo creo que eso cambia mucho las cosas, porque en este país el poder de convocatoria le han tenido sobre todo los dos sindicatos mayoritarios. El ser capaces de llenar las calles, ¿no?, de gente. Y el que no fueran ellos, sino que hubiera ese anonimato, ¿no?, que es el que llamamos ciudadanía, o como queramos llamarlo, pues hizo que fuera algo distinto. Yo entiendo perfectamente que la gente se quedara y que luego se acampara y tal, porque realmente había una cierta borrachera al final de la manifestación. Había una sensación de que había ocurrido algo distinto. La cuestión es que si se para, y para, hay gente que habla, por ejemplo, de que Podemos es que con Podemos se interrumpen los movimientos, la movilización. En nuestro caso, yo lo que puedo decir es que realmente Podemos lo que ha hecho es continuar una cierta movilización que estaba agotándose.
No son necesarios, vaqueros y empresarios. No son necesarios. No son necesarios, vaqueros y empresarios.
Yo creo que vuelve el miedo. O sea, el miedo que se había perdido, que se pierde en 2011 y 2012, se vuelve en 2013. Y
es que ahora mismo no sería posible el 11M, tal y como lo vivimos en aquel momento. Hay un proceso de criminalización de la protesta muy feroz.
Sí.
Muy feroz.
¡No hay más para tanto dorito! ¡No hay más para tanto dorito! ¡No hay más para tanto dorito! ¡No hay más para tanto dorito!
Este era el reto, porque claro, la otra opción era replegar directamente, ¿no?
No sé.
Claro, con todas las contradicciones que significa ese asalto a la institución, como decíamos al principio, ese desafío, a mí me parecía altamente desafiante, ¿no? El grito ese de no nos representan, con todo lo que puede conllevar al, bueno, juguemos al juego de la representación, a ver si encontramos a alguien que sí nos representa. La cuestión es si la propia representación en sí misma no es ya perversa, ¿no? Todo el juego de la democracia representativa.
O sea, yo sí estoy de acuerdo que hay que trabajar en lo institucional, o sea, en ese sentido. No veo excluyente que el trabajar en lo institucional en trabajar en la calle. O sea, considero que lo institucional también hay que trabajar, porque luego te pasan cosas como la ley Mordaza, ¿no? Y esa, la ley Mordaza, alguien tiene que abolirla, ¿no? O sea, entonces en lo institucional hay que trabajar. Y en el sentido de querer de tomarse en serio lo que es la propia lógica electoral, o sea, la lógica de la representación, ya que hablamos de representación. Aunque a nosotros lo que nos interesaba era el trabajo municipalista, eso también era claro. O sea, aunque entramos en Podemos, o sea, nosotros entramos en Podemos, o yo por lo menos entro en Podemos con la idea de trabajar en el Ayuntamiento de Cuenca. Bueno, aparte de que el problema de la representación es muy complicado, casi me parece más complicado el tema de las representaciones. Me parece más complicado todavía el organizarse.
Cuando yo pongo...
O lo que son las organizaciones.
Cuando yo digo, bueno, el eslogan, el grito de no nos representa, yo tengo mis dudas no de trabajar en lo institucional, sino de que no hayamos encontrado fórmulas que de alguna manera pongan en cuestión las jerarquías internas del institucional y el nivel organizativo de la lucha. A mí me perturba un poco ver cómo en Podemos o en otras formas de articulación que se han hecho a partir del 15M, en cierta manera se han repetido estructuras de algo que hasta hace un tiempo teníamos claro que no queríamos. Eso me parece más perturbador. Y incluso en las formas, movimientos sociales o, digamos, formas organizativas no de partido, no partidarias, que han salido de ahí, como la PAC, como las mareas, en qué medida algunas de ellas me parecen muy acertadas y, o por lo menos en sus manifestaciones, como puede ser la PAC, pero como otras, como todos los movimientos sociales. Yo, los movimientos sociales que he conocido, en muchas formas de funcionamiento repetían estructuras jerárquicas, sexistas, donde los hombres tomaban la palabra constantemente, clasistas incluso, racistas por supuesto, no sé, a mí eso es lo que me perturba.
Yo escribí algo sobre la representación, sobre el no nos representan, y repasaba un poco, o sea, mi idea fundamental es que el no nos representa hay que tener cuidado, porque significaba una cosa para cada persona, básicamente. Intenté ver pues, 4 o 5 maneras de entender el no nos representa, y no todas querían decir que no nos representan y que no nos deben representar, sino que simplemente estos no y otros sí nos podrían representar, ¿vale? O sea, el 15M recoge desde una mera indignación contra los políticos en general, y así en plan muy burdo, que es que puede ser muy conservador incluso, hasta posiciones libertarias y tal. Mi conclusión era básicamente, es decir, bueno... Vale, o sea, esto se puede entender de muchas maneras, pero lo fundamental es que la gente está discutiendo en la calle, ¿vale? O sea, el no nos representan, lo que tiene de real es las asambleas, con sus problemas o lo que quieras, pero eso es lo que tiene de real, porque eso es lo que va más allá de las múltiples interpretaciones que se puedan hacer. Es la realidad de que la gente antes... estaba cada uno en su casa y ahora se ha ido a la calle y se ha puesto a hablar y a debatir. Para mí esa ha sido siempre una cuestión fundamental a lo largo de estos años. O sea, las mareas, o sea, lo que las plataformas y tal que nosotros creamos aquí trabajaban en esa línea continuamente de crear asamblea, de crear asamblea abierta, que las cosas se debatieran, que se tomaran colegiadamente, ¿no? Las decisiones. Pero eso no nos libraba tampoco de todos los problemas, o sea, de todos los problemas que has mencionado, es decir, el sexismo, el racismo, etcétera, todas estas cuestiones están ahí presentes, quieras que no. Lo que pasa es que cuando es una asamblea abierta es más fácil discutirlas y que salgan a la luz, y sí que salen, o sea, ahí sí que salen. Lo que ocurre es que bueno, eso de alguna manera lo intenta repetir Podemos en términos como a través de los círculos, pero le sale regular porque es muy difícil pasar a que esas asambleas tengan poder ejecutivo. Eso es muy complicado, eso también es un salto que no lo tenemos pensado. Y porque cuando tú te metes en el terreno institucional, o sea, te aparece una cantidad de gente que antes no aparecía o que estaba en segunda...
Siempre han aparecido, lo que pasa es que igual no con la misma fuerza.
Bueno, sí, pero quiero decir que... No, pero... No, lo, o sea, no yo creo que... Pero bueno. No creo que de la misma manera, realmente. O sea, bueno, o sea, mi sensación es que o todos nos ponemos más nerviosos o lo que sea. Que también es una cosa, puede ser también que nosotros... no sepamos tampoco cómo hacer eso bien.
Ya, pero eso creo que has dicho antes algo que es muy claro. La democracia asamblearia, que nos parece una forma de radicalización de la democracia, a un nivel un poco más macro de la comunidad de vecinos o de un pueblo pequeño, no funciona. Es muy poco operativa. Así que tenemos que inventar formas de representación. La cuestión, lo que decías tú antes cuando hablabas del texto que has escrito sobre lo representacional, ¿qué formas de representación? ¿A quién? ¿Alguien sí nos puede representar? La cuestión es esa, es encontrar esos vínculos entre ese gap entre la asamblea y la representación.
Pero es que, no lo sé, vamos a ver. Mira, una de las cosas que nos estamos planteando ahora, por ejemplo, es que como, o sea, lo que hay abierto ahora es el círculo, ¿no? Y el círculo no funciona para nada, porque es pues, un caos, o sea, es gente troles, etcétera, ¿no? Entonces no puede funcionar. Y además es que nadie trabaja, quiero decir, nadie asume la responsabilidad del trabajo. Entonces, ¿qué nos planteamos ahora? Bueno, pues coger y ver si conseguimos juntarnos un grupo de gente que esté dispuesta a trabajar y a ir haciendo, ¿no?
Pues eso, la idea de que no es tanto un problema de cuánta gente va a una asamblea, sino de cuánta gente está dispuesta a trabajar. O sea, que ese es un poco cambiar esa lógica. O sea, porque hasta ahora también hemos llevado una lógica en todas partes. O sea, desde el 15M, de que tenemos que aglutinar a cuanta más gente mejor, ¿no? Que venga la gente a las asambleas, que venga la gente a las manifestaciones, que venga la gente a las plazas, ¿no? Y ahora quizás es el momento de, bueno, a ver quién se ha quedado y qué podemos hacer. ¿Quién tiene ganas de hacer algo y qué? ¿No? Porque tampoco se trata de, qué decir, no se trata de ir tirando, de ir arrastrando a la gente, ni de ir con una iniciativa continua de este, o sea, obsesión, ¿no? Cuantitativa de la gente, que hay un poco de obsesión con ese respecto, ¿no? Que va unida además a la cuestión de la democracia directa, porque claro, democracia directa quiere decir que no, directa, o sea, que también la gente participa. O sea, que claro, si somos cuatro, no es democracia directa, porque somos cuatro nada más, estamos representando ya. Por eso, o sea, hay que entenderlo en términos de flujos y reflujos, y cuando la cosa, cuando viene el reflujo, pues hay que pensar más en términos de trabajo y también de vida, ¿no? Porque claro, no puede ser que des tu vida por la causa, ¿no? Sino que ese trabajo tiene que estar integrado en tus inquietudes y tal, y más que en términos cuantitativos, porque quizás ya has perdido ese, o lo cuantitativo se ha quedado en el voto, que es lo cuantitativo del voto es muy pobre.
Y la, que no sea heroico, ¿no?
Porque claro,
esa, o sea, cosa no de, heroico, de la militancia, sí, heroica de los, claro, 70,
exactamente,
es algo.
Pero también hay un problema luego, es decir, ¿cómo consigues interpelar a la gente que está en su casa y que ya tiene la cabeza formateada, si quieres? O sea, que está habituada a recibir unos formatos televisivos, unas formas de contar la realidad.
De hecho, esto yo recuerdo que la primera vez que vi estos formatos de tertulia, sí, esto eran los programas de corazón.
Claro.
Fueron los que empezaron a hacer este formato y se ha ido llevando hasta programas de política,
sí,
¿no? Y campañas políticas para la presidencia del gobierno con formato como si fuera un programa de corazón de gente gritando, ser un plano contra plan.
Sí, muy agresivo todo, muy sí, muy irrespetuoso. Pero claro, para mí el problema también es este, es decir, a mí una de las cosas que además hablábamos hace poco que me llamaron la atención, bueno, Aurelio me decía, tú es que tienes una cabeza muy hegeliana, y digo, vaya, eso no suena nada bien. Pero, o sea, me llamó mucho la atención que dentro de las representaciones que se hacían desde el propio 15M, no se utilizaran un tipo de formatos, digamos, más alternativos, si quieres, o menos televisivos, o menos, ¿no? es menos convencionales. Coño, o sea, yo estaba flipando, decía, pero vamos a ver, estamos, o sea, ¿cómo estamos ocupando la calle? ¿Cómo esta gente que tiene los medios y que sabe hacer, qué pasa? ¿Que solo le han enseñado la técnica y no conoce todo esto que se ha hecho ya y no lo pone en práctica? Es que lo que ocurre es que quieren llegar a un inmenso número de personas y entonces utilizan formatos pues del tipo rollo afectivo, ¿no? Interpelación súper afectiva, empatizar con la tal.
Yo creo que es paternalismo representacional. Yo le llamo paterna. Sí, porque esto es una polaridad y una discusión que se ha repetido, yo creo que desde que existe esta lucha contra desde los medios de comunicación masivos, uh-huh. desde el siglo XIX hasta ahora, se lleva repitiendo con la izquierda o con la derecha, entre la militancia y, digamos, las formas de ruptura representacional o las formas de ruptura del discurso.
Bueno, el problema que se plantea, o sea, por lo menos por ponerme desde el punto de vista de la gente de Podemos, ¿no? O sea, de la gente de Rajoy y tal. Lo que ellos plantean es, vale, de acuerdo, tenéis mucha razón, pero así no disputáis el poder discursivo, ¿vale? O sea, así puedes llenarte de razón, puedes desmontar todas las imágenes que quieran, pero el poder discursivo, la hegemonía que llaman ellos, no se disputa ahí. O sea, ahí no entras en la pelea. O sea, te vas, lo mismo que nosotros ahora mismo nos hemos ido de la Semana Santa Conquense y nos venimos aquí a hablar, pero a la Semana Santa Conquense ni le va ni le viene lo que nosotros hagamos. Pero ella sigue igual, controlando precisamente todo el espacio público, ¿no? Y marcando todas las conductas de la gran mayoría de la gente de Cuenca. El problema no es solo de qué manera. Entonces, el problema no es solo cómo rompes con el discurso dominante, sino cómo le disputas la hegemonía al discurso dominante. O sea, cómo los derrotas. Porque lo que tú puedes hacer, tal como lo has planteado, lo que haces es, sí, o sea, tú puedes de alguna manera desconectarte y generar desconexiones. Pero eso no tiene por qué derrotarle, a no ser que llegas a una masa crítica. Okay. Y llegar a una masa crítica, no has planteado cómo lo vas a hacer. Lo que has planteado es cómo vas a hacer desconexiones puntuales. Ajá. Pero cómo vas a desconectar a una masa suficiente para que eso genere disputa por la hegemonía, eso no. Entonces, este es el segundo, lo segundo que hay que reflexionar. O sea, teniendo en cuenta que efectivamente Podemos concede demasiado para disputar la hegemonía, ¿cómo vas a hacer tú, o vamos a hacer nosotros, para planteando la desconexión, al mismo tiempo esa desconexión conduzca a una disputa por la hegemonía? Esto es lo difícil.
Ya, no, es muy complicado porque esta vía, digamos, exige efectivamente un tiempo, porque es a través de la educación, claro, fundamentalmente. Entonces, la educación es permeable, pero es lenta, ¿no?
Pero además la educación está legislada por el poder electoral ejecutado.
Bueno, pero la educación tiene muchas grietas.
Tiene algunas grietas.
Es verdad, no tiene muchas, pero tiene algunas.
Otro problema con lo que yo estaba llamando desconexión, o con tu planteamiento, es que entiende entonces que ese espacio mediático no tiene contradicciones, que es plano, que es un bloque bien constituido y que no tiene grietas ni desajustes ni nada de eso. Con lo cual no puedes, dentro de ese bloque no puedes tomar posición. No solo porque no haya posiciones, sino, o sea, no solo porque no haya bandos, sino no puedes tomar posición, quiero decir, no puedes tomar, estar a favor de unas cosas y en contra de otras. Entonces, quizás también se puede pensar eso. Es decir, no podemos pensar el espacio mediático como un espacio que no es plano, sino que es que tiene muchas arrugas y muchos problemas internos y que es posible pensarlo, por lo menos, pero desde dentro. Pensarlo desde dentro.
Lo que sí habría también es que cada uno estuviera en su historia, en sus pistas, y que no hubiera una
es que se nos ha adoctrinado
identidad como de,
claro,
se nos ha adoctrinado.
Sí, nosotros hemos chupado ese individualismo de una manera.
Se nos ha adoctrinado enormemente el individual. Sí, eso ha sido muy exitoso.
Thank you.